¿Está encendido esto? Estás escuchando Britminial, el podcast. Un espacio 100% para conversar sobre Britney Spears. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Britminial. Tenemos hoy día a Britney Online. ¿Podrías presentarte?
Hola, Jonathan, gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito de cómo nació Britney Online, del proyecto, todo lo que, bueno, todos lo conocen, ¿no? Pero solo para refrescarles la memoria de los chicos.
Bueno, Britney Online nace de la unión de dos personas, en este caso yo, CJMSH o CJMCH, depende del país, y Ismael. Yo soy de Perú, Ismael es de México y nos juntamos para relanzar su web. Yo tenía otra web antes de Britney Online, de hecho, se llamaba Only Britney, y la tuve que dejar por estudios, y él también tuvo que dejar su web, que en esta época también era Britney Online, también por temas de tiempo. Entonces, en el 2014 aproximadamente, nos volvimos a juntar y dijimos, hay que relanzar nuestras webs, pero como una sola. Y ahí es que nace la versión 2.0 de Britney Online, que es en la que yo formo parte. Y nos empezamos a enfocar más que todo en contenido multimedia, que era lo que los fans buscan mucho, ¿no? El tema de audios, videos, imágenes. Y poco a poco, con el contenido que fuimos lanzando, es que la web se hizo más y más grande. El sitio de por sí existe desde el 2009, pero digamos que este relanzamiento, por así decirlo, empieza en el 2014, y la verdad que ninguno de los dos esperaba que el sitio tuviera tanta repercusión, al punto que incluso hemos salido en prensa, y incluso Britney llegó a repostear uno de los edits de la página en su cuenta personal de Instagram, así que todos muy contentos, la verdad, con la llegada que ha tenido.
Sí, de verdad que es bastante sorprendente, ¿no? Cómo una página ha logrado unir también a fans de todo el mundo, sobre todo eso que, imagínate, un fan de México y un fan de Perú se unen, logran esta página, y bueno, lo demás es historia, ¿no? Todo el mundo la visita y les gusta mucho el contenido, y sobre todo porque siempre hay algo nuevo, ¿no? Siempre hay algo fresco que se trata de brindar a los chicos, a los fans.
Y como siempre he dicho yo, este es un trabajo en equipo, porque no solamente somos nosotros dos, sino que tenemos a un staff que ha ido creciendo y disminuyéndose conforme ha pasado el tiempo, pero son gente en la que confiamos mucho, y gente de diferentes países, entre ellos estás tú, obviamente, ayudándome mucho desde la época de la pandemia. Tenemos un chico que se llama Jake, que es de Estados Unidos, en fin, mucha gente que está detrás que prefiere no ser nombrada, que son fuentes que nos ayudan también a conseguir contenido. Y estamos muy contentos porque es un trabajo en equipo que ha dado muchos frutos, y no lo vemos por un tema de popularidad, sino por el tema de la repercusión y la cantidad de fans que visitan el sitio y que están a gusto con todo el contenido que les damos, ¿no?
Claro, esa tiene que ser la idea principal, ¿no? Poder brindar a los fans, en este caso a la gente, esas cositas que así nomás antes no se veían, ¿no? Antes tenías que rebuscar y no sé, o a veces ni siquiera se podían ver, pero ahora todo es mucho más fácil, más organizado también la galería, que todo está por eras, por años. Si es que quieren buscar alguna foto, si es que quieren buscar algún audio, también lo tienen ahí en el Media Bar, que está en la página, que es britneyonline.net, que todos pueden revisar. Y hoy día César nos acompaña para hablar de algunos mitos que hay en el fandom. Siempre es súper interesante, y me parece este uno de los temas en los que siempre sale algo nuevo, así que de repente va a haber por ahí una parte 2, una parte 3, porque definitivamente vamos a continuar conversando de esto. Y es que hay demasiadas cosas que quedan en el aire, que algunas personas las inventan, las crean, no sé, por diversión, por desinformación, no sé. La cosa es que van por ahí surgiendo estos rumores. Vamos a conversar sobre alguno de ellos hoy día con César. El primero es el de Original Doll y el de Pretty World, que son dos álbumes que el fandom habla mucho de ellos. ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, empezando por Original Doll, creo que es el más fuerte, tanto porque Britney misma lo mencionó en la radio, diciendo que era un proyecto que ya estaba a medio camino. El problema de Original Doll es que la gente, tal vez por fallas de traducción en esa época, tú sabes que todo lo que habla Britney es en inglés y al traducirlo en Latinoamérica, muchas veces las fuentes a veces no consiguen traducirlo de manera correcta, incluso eso es algo que también se veía mucho en esa época, y es que siendo un proyecto a medio camino, no fue un álbum terminado, sin embargo, hay muchos fans que creen que es un álbum que sí existe, que se terminó y que simplemente se guardó, y eso es completamente falso. Sabemos que todas las sesiones que se hicieron para este álbum, que era Original Doll, se consideraron en lo que ahora tenemos como Blackout. Algunos de los tracks de Blackout fueron grabados en esa época, mientras que otros, como cualquier otro proyecto, se terminaron descartando. Pero sabemos que no es un álbum que existe y que simplemente se dejó en los archivos, porque no fue así.
Claro, eso es lo que la mayoría de personas creen, ¿no? Que es todo un disco completo y que algún día va a ver la luz. Incluso hay versiones que se han visto en internet, versiones físicas además. Entonces, es uno de los más grandes misterios que hay en el fandom, creo.
La creatividad de los fans es, la verdad que a veces sorprende porque los tienen información incluso que ni siquiera se ha dicho, simplemente a veces por alimentar esas teorías inventan cosas que tal vez desinforman y creo que es bueno hablar de eso, ¿no? Britney lo habló como un proyecto a medio camino y sin embargo los fans creyeron que era un disco que simplemente está guardado esperando por salir.
Pero nunca verá la luz.
Probablemente.
¿Y qué acerca de Pretty World, el segundo proyecto que fue ya más o menos en esta era de Pretty Girls, Las Vegas, Vegas Ney?
Pretty World es el backdrop de Pretty Girls. Literalmente vimos la palabra Pretty World es, en el backdrop de Piece of Me de la residencia durante la performance. Como Pretty Girls no pertenece a ningún álbum, la gente relacionó el backdrop con el single y pensaron que también había un álbum que fue completamente creado y borrado porque Pretty Girls para muchos no tuvo el éxito que esperaban y que es otro álbum guardado y que de ahí empezó Glory. Pero no, Pretty Girls incluso fue grabado durante sesiones muy cercanas a Britney Jean. Es algo que pocos saben también, porque los audios o las sesiones de grabación, si lo quieres ver así, de esa época, fueron originalmente para Britney Jean. Dentro de eso estaba Pretty Girls, pero Pretty Girls no se tocó, no se habló, no se grabó, no se hizo absolutamente nada con ese demo hasta después. Y ahí es que empiezan a grabar Pretty Girls porque la vuelven a considerar y hacen otras sesiones de grabación con otros tracks que fueron considerados para Glory, pero sin embargo ahí no se había pensado un álbum, o si realmente se había pensado un álbum para Pretty Girls, definitivamente no es que ya estaba terminado y que se iba a llamar Pretty World, o sea, es otra teoría más generada por el backdrop de una presentación.
Eso es lo más sorprendente, pero bueno, al menos tuvimos el single, pudimos verlo en formato físico, ¿no? Tanto la versión europea, la versión de Taiwán, incluso hay una versión de China también, y al menos lo tuvimos, ¿no? Al menos tuvimos algo de eso que pudo ser.
Por lo menos pudimos ver un adelanto de lo que podría haber sido, pero definitivamente no es un álbum terminado, igual que Original Doll.
Claro, claro que sí. Hay otro rumor, otro chismecito por ahí, de la sesión de fotos del disco Britney. Hay fotos muy, bueno, en realidad a mí me encanta toda la sesión. Me parece que refleja mucho una de las partes gráficas del libro Sex de Madonna, que también tiene ese estilo de edición. Pero hay algunas que me llaman mucho la atención y son estas fotos que son colorizadas. Y tienen como que unas X en pintura. ¿Qué nos puedes contar de eso?
Es una de mis sesiones favoritas de Britney de todos los tiempos. La verdad, yo creo que el fotógrafo Steven Klein se esmeró demasiado con ella. Me encantaría poder ver outtakes de esa sesión. Yo creo que es impresionante. Pero lo que muchos fans no saben es que estos paint splatters, estas X, estos brushes que vemos en algunas de las fotos, no son generados en computadora, sino que se imprimieron, o bueno, se han impreso los prints de la sesión de fotos, y todos estos brushes y splatters que están dentro de las fotos fueron hechos a mano por un artista, no fueron hechos de manera digital. Entonces, eso lo hace aún más valioso.
Claro, imagínate, yo toda la vida de verdad que pensé que eran hechos en digital, ¿no? E incluso hay algunas recreaciones de las fotos y todo que usan estos brushes, ¿no? Que hay en internet para poder llegar a ese efecto también, pero es un poco difícil porque todos son irregulares, pues. Entonces, ahí es donde se nota, ¿no? Que no ha sido algo como que patronizado, ¿no? Con un patrón.
Claro, eso es lo impresionante de esta sesión de fotos, que cada foto tiene un estilo único y algo que no se puede reproducir porque ha sido hecho a mano. Entonces, la verdad que eso y la misma estética que tiene esa sesión de fotos, como tú mismo dices, es lo que ha hecho que sea una de mis sesiones favoritas de ella.
Sí, totalmente. Yo también amo demasiado la sesión de fotos de Klein. Usaron también muchas de estas fotos para presses, que son estas fotos firmadas y sin firmar, que reparten a la gente de prensa y son bellísimas, ¿no? Incluso el arte es tan conceptual que puede ir en cuadros fácilmente y verse muy bien, ¿no? En medio de tu sala blanca, así con tus cuadros.
La verdad que sí, la verdad que sí.
Y hablando de fotos también, hay unas nuevas fotos que fueron filtradas hace unos días, un pack de más de 300 fotos que fueron de Glory. Al principio muchos de los fans creíamos que estas fotos se grabaron en un lugar, bueno, se tomaron en un lugar, pero al final no ha sido así. A ver, despéjanos esa duda, ¿cómo fue en verdad?
Esas fotos me persiguen. Como pesadilla, la verdad, pero son hermosas, la verdad. Es una de las pocas sesiones actuales que tenemos de Britney hasta el momento donde podemos verla a ella siendo ella. Se divirtió mucho en esa sesión. Lo que los fans pensaban es que esta sesión fue hecha en Las Vegas, porque si vamos hacia atrás, Britney publicó un video en Instagram donde ella decía, cuando estaba con el maquillaje de la sesión, que se iba a una boda en Las Vegas. Pero nosotros sabemos que Britney ama confundir a la gente, ama hacer cosas muy random en redes sociales. Entonces, por la misma data de las fotografías, sabemos que las fotos no fueron hechas en Las Vegas, fueron hechas en California, en el desierto de Palmdale. Si nosotros, si ustedes, si los fans están escuchando, se ponen a buscar en Google Palmdale Desert en California, van a ver la locación en la que fueron hechas y van a ver incluso partes donde realmente Britney hizo la sesión de fotos. No fue en Las Vegas, no fue en un desierto de Las Vegas, fue en el desierto de California.
Muchas personas creían, pues, ¿no? Que era en Vegas, tal vez guiándose por la topografía, los desiertos, ¿no? Y esta curiosa, además, también sesión, ¿no? A mí me gusta mucho el mensaje que tiene detrás. Como tú dices, Britney siempre ha sido muy críptica, es bastante críptica, le divierte ser críptica, le divierte que la gente cree tantas conspiraciones que hay ahora. Estoy seguro que está ahí leyendo y matándose de risa, ¿no? Porque una vez le dijeron, oye, ¿es verdad que tú eres alien? En un programa de televisión y ella se mató de risa, ¿no? Entonces, siento que lo mismo está pasando ahora. Ella está así como que jugando, divirtiéndose, siendo ella, ¿no? Y esta es una de las cosas que también me gustó bastante de la sesión, que haya una oreja que esté encadenada, la casa, el carro atrás chocado y con humo. Entonces, hay todo un concepto, ¿no? Por parte de ella, allí.
Hay mucha simbología en esa sesión de fotos y la verdad que estoy seguro que Britney tuvo mucho que ver con el tema, con el concepto. Y aparte que cada vez que ella trabaja con este fotógrafo, con David LaChapelle, hacen magia. Y me parece que esto no es una excepción.
Sí, claro, definitivamente una muy, muy buena sesión tomada en uno de los mejores momentos de Britney en sus 30. Creo que eso ha sido uno de los momentos top en los que ha estado no solo de belleza física, sino como que bastante empoderada, ¿no? Entonces, eso se hace notar en las fotos de cómo se ven. Me da mucha pena que hayan escogido, no las peores, pero hubo mucho mejores fotos que pudieron haber sido la portada de Make Me o incluso, ¿no? Puestas en el bucle de Glory. Suerte que llegamos a tener el vinilo con alguno de las fotos de allí y al menos hubo algo.
Al menos, y aún así estuvieron súper editadas porque el fondo no es lo que realmente era.
Claro, sí, hubo demasiada edición ahí, pero o el barro, ¿no? Que también tenía, porque se le ve que sus piernas están manchadas por lo mismo que está recostada en la tierra. Todo eso fue
Claro.
borrado. Me hubiera gustado que se vea así tal cual, ¿no? Eso es un bonito concepto el que tenía ahí.
Más natural tal vez, pero creo que como siempre intentaron cuidar mucho su imagen, pero creo que a Britney le gusta más eso, ¿no? Algo más crudo, algo más natural, creo, y es algo que incluso ahora nos están mostrando en redes sociales, algo más real.
Eso sobre todo. Eso yo creo que es algo que le gusta mucho a ella. Otro rumor que también hubo por ahí y que se está viendo ahora y que veo a los fans muy muy prendidos de esto, que es del Circus Tour. Se ha dicho de que hay un DVD ahí escondido que nunca ha sido filtrado, que la gente quiere ver. ¿Qué tan cierto o qué tanto sabes de esto?
La verdad que el Circus Tour nunca fue grabado profesionalmente. O sea, nunca fue grabado para ser transmitido por medio de la tele o en DVD o en el cine. Nunca tuvo. Si se planeó un release, nunca se llevó a grabar de manera profesional. Lo que tienen los fans, algunos, sabemos que en este mundo de los fans hay mucha gente con mucho material, es que tienen los ensayos. Y tienen también shows completos, pero la filmación que tienen son las que usaban dentro de las pantallas del concierto, o sea, lo que veían los espectadores en vivo, mas no hay ninguna grabación profesional que se haya hecho específicamente para televisión o para un especial de algún canal. Lamentablemente, duele decirlo porque es una de sus mejores giras, pero en lo personal, es mi opinión, obviamente. Pero solamente tenemos grabaciones de pantalla y hasta el momento no tenemos ninguna filtración completa de ese concierto.
Ojalá que se filtre pronto, pues, porque de verdad que todos están, incluyéndome también, me gustaría verlo mucho, sobre todo porque no muchos tuvimos la oportunidad de ver ese tour, ¿no? Y más allá de eso también, en ese tiempo era bastante difícil grabar o tenías que tener alguna cámara profesional para poder grabar. Si se grababa de alguna cámara convencional, pues no se veía muy bien, que es lo que tenemos, ¿no? Y actualmente con la tecnología que hay, siempre queremos ver las cosas en la mejor calidad posible. Entonces, creo que daría por satisfecho a muchos fans que se logre ver. Y estoy seguro que estamos muy cerca o en camino a eso, a poder ver realmente esas grabaciones algún día.
Yo creo que sí, creo que las grabaciones en algún momento, estas grabaciones de pantalla, o sea, de las pantallas gigantes, van a salir muy pronto. Me encantaría que Britney Online pudiera ponerlas primero, pero si lo pone alguna otra fuente, estoy muy contento, porque en realidad es uno de los tours que me encantaría ver, sea cual sea el fan account o la cuenta, o una cuenta que aparezca de absolutamente de la nada en YouTube, pero porque al final esto no se trata de competencia, sino se trata de hacer felices a los fans. Así que qué mayor felicidad que ver una de las giras más grandes de Britney en su regreso, en su apogeo, en buena calidad.
Sí, a mí me gustan bastante los mixes que se hicieron, los vestuarios que hubo. Es todo muy un muy buen regreso, ¿no? Aunque a Britney no le gusta mucho la palabra comeback, pero es bastante significativo todo lo que hubo ahí, aparte de la magia que también está incluida, ¿no? Es como que tenía por ahí su onda.
Hay mucha producción y mucho, sí, hubo mucho presupuesto para esa gira. Realmente se notó la cantidad de dinero que invirtieron en esa gira y la verdad que valió la pena. Es un muy buen espectáculo.
Sí, totalmente, totalmente. Y hablando de los demos, porque hay mucha gente que le gustan los demos, le gustan las canciones. Hay una canción que se llama Get It, que es para la Era in the Zone, ¿verdad?
Sí, de la época de Interzón.
A ver, escuchemos así un pedacito como para que se den una idea. Bueno, de este demo que habíamos escuchado, ¿qué es lo que nos puedes decir? ¿Hay alguna, no sé, algo que haya pasado tras bambalinas que mucha gente no conozca?
Es que este demo realmente es un misterio, porque comenzando que el demo tiene muchos nombres. Hay gente que le llama Get It, hay gente que le llama Go, hay gente que simplemente lo llama como Untitled, porque no tiene nombre, porque realmente fue filtrado supuestamente por los mismos productores. Y esto es porque los productores del track, que es DFA, se juntaron con Britney. Y solo tuvieron un par de horas para poder grabar lo que ellos pensaban que iba a ser un track para In The Zone. Ellos grabaron con ella. Ella llegó con, como siempre, con su Starbucks, con un guardaespaldas, y hicieron un boceto de lo que realmente querían hacer. Pero lamentablemente, por más que ambas partes quedaron conformes con lo que se había hecho, Britney nunca volvió a hacer otra sesión. Solamente hizo un par de takes y la canción quedó a medio terminar. Las vocales incluso estaban improvisadas y no hubo un acabado final. Entonces, digamos que se dice que esta filtración fue una especie de venganza de los productores, como diciendo, ok, vamos a poner una canción a medio terminar tuya porque no nos devolviste la llamada. Al final, Jive Records obviamente rechazó la canción porque no había más sesiones para poder terminar un buen track.
Sí, me parece súper interesante esa historia, de verdad, ¿no? El hecho de que solo le den un poco un tiempo determinado para que pueda grabarlas, termine grabándolas y al final lo descartan, ¿no? ¿Y cuántas cosas más habrán así también?
Me parece que tenemos que recordar que en esa época, 2003, 2002, Britney estaba en su apogeo, entonces realmente cuántas cosas tendría que hacer ella en el día. Entonces es como que la programan tienes de tal hora a tal hora para grabar con alguien, de esta hora a otra hora tienes que grabar con otra persona y al final tienen que escoger entre lo mejor para poder poner en el álbum, ¿no? Entonces creo que estos productores DFA eran mucho más underground que los productores con los que ella suele trabajar. Entonces creo que no estaban contentos con esta programación, por así decirlo. Ellos querían tener algo más abierto, más experimental y no pudieron hacerlo, ¿no?
Sí, pues el track es bastante, bastante experimental, ¿no? Es como que, no sé, como que un medio rap, con trap, una cosa así, una media Britney Bunny.
Creo que estaba fuera de su época, podría decirse. No,
Sí,
no me la
sí.
imagino en Indazón completamente terminada tampoco.
Sí, pues es como que, no sé, como que un bonus de repente, una cosa así. Y hablando de cosas bonus también, en los singles también hay muchos rumores, ¿no? Por ejemplo, del single That's Where You Take Me, se ha dicho tanto, hay muchos fans que se mueren por tener uno de estos singles. En eBay es increíble cómo se pelea la gente de entre 150, $300 por tener este single. El de Radar también, ¿no? Debemos notar que hay dos versiones de Radar, ¿no? Una que es la promocional, que es en este casco de llevo el case grueso, ¿no? Como el que están producidos o empaquetados la mayoría de álbumes. Y hay otra que es Slim Case, ¿no? Que es la de los singles. Y también pusieron Radar en Slim Case. ¿Qué es lo que sabes tú ahora? Porque ahora coleccionas también, ¿no? Últimamente se te ha dado por incrementar tu colección. Entonces, ¿qué es lo que has podido descubrir para que los chicos también conozcan?
Jamás pensé que me iba a meter tanto al mundo de la colección, eso creo que también te lo debo a ti, porque digamos que en época de pandemia, con mucha gente, quería buscar algo más que hacer y ahora que he entrado a este mundo he estado averiguando mucho, tratando de entender muchas cosas y entre eso es lo de That's Where You Take Me, ese single supuestamente promocional que todo el mundo busca, que está tan caro, como tú dices, en eBay, en Mercado Libre incluso, pero este single no existe. Realmente fue un single creado por un club, un fan club de Filipinas, que crearon su propio single impreso por ellos mismos y sellado por ellos mismos para el fan club, una cantidad muy pequeña. Y desde esa época salió el rumor que fue un lanzamiento oficial, cuando realmente no lo fue. Fue simplemente un grupo de chicos que se juntó y hizo el arte del CD, lo ha impreso y se lo dio a sus amigos. Y bueno, en esa época en Internet era muy fácil crear rumores porque no había tanto acceso de manera internacional a otras fuentes. Y a partir de eso han salido tantas versiones, tanto en Jewel Case, que son estos discos gruesos, como Slim Case, y todos creen que es real, pero realmente no hay un lanzamiento oficial y definitivamente todas las versiones que están en eBay son hechas por fans, que al final es lo que hizo también ese club de Filipinas. Incluso la gente habló de un video oficial que fue lanzado por una cadena de televisión en Filipinas. Sin embargo, esa cadena de televisión probablemente también usó una mezcla de videos que encontró en internet y lo publicó, como también ha pasado aquí en Perú, en canales de televisión nacionales que a veces creaban videos para promocionar canciones que consideraban populares, ¿no? Entonces, al final es todo creado por fans y para fans, y se creó mucho más hype de lo que debería, en realidad, pero todo ha quedado en fans que realmente creen que tienen la versión oficial y han pagado muchísimo dinero. Entonces, a veces les cuesta creer que todo lo que han gastado ha sido por un fan made.
Claro, sobre todo eso, ¿no? Yo creo que si es que se hablaría de alguna versión, no sería una versión oficial, sino una primera versión, ¿no? Tal vez sí, hay 10, 15, 20 copias de algo que se creó por el fan club, ¿no? Así como acá en Perú también, a veces cuando hacemos las reuniones o cuando se busca dar algo a los fans, dar algo extra, se trata de crear algo que no exista. No por el hecho de piratear algo, ¿no? Sino por el hecho de darles algo extra, algo que no van a poder conseguir en otro lado. Entonces, siento de que eso también hizo el fan club en Filipinas y al final creó todo un rumor, ¿no? Una de las cosas más notables que se puede ver en ese single es que el de Filipinas tiene la última parte que dice Take Me, el Me lo tiene cortado. O sea, es como que no calcularon bien para poder hacer el empate y esa. La última letra E se ve cortada. Entonces, así más o menos se podría identificar una de las primeras versiones. Pero igual han copiado también incluso algunos con ese error. Entonces, cuando busquen, así cuando vean en eBay o en algún lado el That's Where You Take Me, se van a dar cuenta. Hay algunas versiones que tienen toda la palabra That's Where You Take Me completa, que se nota, se lee, y hay otras en las que el Me está cortado. Los que el Me está cortado, es el de Filipinas, que es bien difícil. O alguien lo copió tal cual, ¿no? Tal cual lo vio, como fue en ese tiempo. Igual es un súper rumor. Y el otro de Radar también, ¿no?
Lo
Que.
mismo pasó con Radar. Claro, para Blackout, sabemos que el único oficial de Blackout es el promocional que fue enviado a las radios, que es en un Jewel Case, que es la versión de CD grueso. Y sin embargo, en eBay vemos un montón de supuestos promocionales de este Radar de Blackout en Slim Case o con Jewel Case, pero con diferente arte y son completamente hechos por fans. Y lo mismo para el de Circus, que también tiene versión de Slim Case, de Jewel Case, y sin embargo el único físico real que tenemos es el que vino en la caja de The Singles Collection.
Claro, ese es el único, ¿no? Y es en cardboard, o sea,
Encanto.
en cartoncito. Al menos hubo esa versión también, ¿no? De verdad que a mí me da mucho gusto de que haya habido eso porque el single de Radar de por sí es todo un misterio, es súper difícil conseguirlo, es un promocional, sí es verdad, es realidad. Y fueron muy pocas copias las que fueron lanzadas, ¿no? Entonces, tenerlo al menos de alguna forma oficial fue bastante bueno en The Singles Collection que viene el cardboard, ¿no?
Y conseguir esa versión también es difícil porque en esta época conseguir el box de la Singles Collection también es algo bastante rebuscado. Entonces son de las cositas que los coleccionistas realmente han aprendido a valorar con el tiempo, ¿no?
Sí, sobre todo. Al principio creo que no sé, no le tomaba mucha importancia, como tú dices. Creo que con la pandemia mucha gente se ha desprendido de su colección y mucha otra gente también ha empezado a hacerle crecer, ¿no? Lo cual es súper chévere. A mí me gusta un montón conversar sobre colecciones, sobre versiones, ¿no? Hablar una y otra vez. A veces me dicen, oye, ¿no te cansas de estar repitiendo lo mismo que ya les dijiste ya que el single es tal, el otro es tal? No, a mí me apasiona mucho eso, ¿no? Compartir sobre todo de las versiones que hay, de las cosas que hay en merch. A veces también aprendo cosas nuevas, ¿no? Es súper interesante meterse en el mundo de Britney de colección. Es como otro mundo, ¿no? Y dentro de eso hay submundos también. Ay, de las muñecas, por ejemplo, que últimamente yo me estoy metiendo en eso y no sé, es demasiado. Hay como 70, creo, versiones de las muñecas. Es literal, necesitas una casa para coleccionarlas. Pero es interesante, ¿no? Es interesante cómo esto de la colección va surgiendo.
Poco a poco cada submundo te va trayendo nuevas cosas, nuevos detalles y como coleccionista te da ganas de tener todo, pero tienes que ir despacio, si no también te gana la ansiedad de querer tener todo a la vez y de querer comprar todo rápido y eso también es peligroso, ¿no? Pero lo
Sí,
bueno y
claro.
lo bueno es compartir con otros coleccionistas los detalles que tú sepas y también aprender, ¿no?
Sobre todo eso, que siempre se aprende algo, ¿no? Por ejemplo, hace poco me enteré esto de que habían las dos versiones del Baby, del Funko de Baby, del Funko Pop de Baby. La europea, que es una versión que es más o menos mate la caja en sí. Y la americana, que fue la de Target, que es que brilla, ¿no? Que es media metalizada. Entonces yo no sabía eso, por ejemplo, ¿no? Y hay cosas así que poco a poco uno va aprendiendo. Bueno, muchas gracias de verdad por haber estado hoy día aquí con nosotros. Hemos hablado bastantes cosas que creo que si es que estás en el mundo de Britney, definitivamente una o dos cosas nuevas vas a sacar ahora. Así que te agradezco bastante por haber venido hoy día. ¿Y podrías dar a conocer a los chicos cómo te pueden encontrar, cómo pueden conversar contigo para hablar de la colección, para hablar de Britney, para contarte algo o para pasarte un demo de repente? ¿Cómo te pueden ubicar en redes?
Bueno, primero, como siempre, britneyonline.net para la página, igual en las redes sociales de Instagram, de Twitter y de Facebook, estamos como Britney Online. Desde ahí pueden pedir, hacernos requests, pueden hacernos, pueden decirnos sugerencias, algo tal vez que quieran ver, o simplemente entrar para ver todo el contenido que publicamos. Tratamos de ser súper constantes. El día de hoy, por ejemplo, ha habido nuevos updates en nuestro canal de YouTube, que también es Britney Online. Y a mí, como CJMSH-bajo en Instagram, si quieren mi Instagram personal, donde también pueden contactarse conmigo.
Listo. Muchas gracias, César. Muchas gracias, chicos, también por haber estado pendientes. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Britninial. Y bueno, si se quedaron hasta el final, es porque ustedes ya conocen cómo funciona Britninial. Siempre hablamos de algo extra después de los créditos.
Me muero.
Somos los Marvel, los Multiverse, los Spider-Verse del Britney World. Hay una cosa, César, que a mí me llamó mucho la atención. Ahora, hace poco se filtraron fotos, outtakes de la revista Rolling Stone, esta que fue en el 2011, no, 9, ¿no? 2008, 2008, sí. Esta que fue en el 2008. Y allí, bueno, nosotros vimos, ¿no?, una Britney súper empoderada, con el polo recogido, los jeans bajos, como siempre nos tenía acostumbrados. Pero ahora que se filtraron fotos, hay fotos en las que estaba en topless, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí?
Este set, la verdad que es completamente nuevo para todos los fans y sin embargo hay todo un tema de por qué no se usó ese topless dentro de la revista. Y es porque en el año 2007, un año antes, para la era de Blackout, Britney hizo un topless para la revista Allure. Las fotos las hizo Michael Thompson. Y Britney lo que quería en la sesión de Rolling Stone, que hizo Peggy Sirota, era recrear ese look, como que volviendo a hacer este set, pero con el cabello rubio, dado que en el 2007 lo hizo con cabello castaño, como estaba acostumbrada en esa época. Sin embargo, su equipo miró las fotos, y no las consideró porque consideraban que eran demasiado parecidas y que sería un poco más de lo mismo de lo que ya había presentado el año pasado. Y por eso ese set quedó completamente borrado de la revista, por así decirlo. No llegamos a verlas y bueno, ahora se filtraron, ¿no?
Una pena en verdad, pero a mí sí me gustaron un montón. Yo creo que con la edición adecuada y de repente con un poco más, no sé, probablemente combinando algunas fotos, ¿no? Como ya se ha hecho antes, yo creo que se lograba algo bastante nuevo, bastante fresco y que hubiera causado aún más impacto, ¿no? De lo que ya había causado las fotos así de por sí, porque bueno, era su regreso una vez más, ¿no?
Probablemente sí. La verdad que a mí también me hubiera gustado ver el producto final con ella en topless, ¿no? Como suele hacerlo realmente.
Hubiera sido lo máximo, la verdad. ¿Y saben qué es lo máximo? El siguiente episodio de Britney. Así que atentos, que ya viene el final de temporada. ¡Nos vemos!
Ya, perfecto. Ya nos
Ya nos
vemos.
vemos, cuídate, bye.
Chao, chao.